siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer,
que te acompañe, te banque y te sepa entender.
Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de Acra Casencelo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, que hoy carece de todo público.
Sí, al menos de presentes, ¿no?
Sí, está presente Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
Sí.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien.
Tenemos noticias acerca de nuestras próximas presentaciones.
Sí. Hay información que está confirmada.
Hay
que...
mucha nebulosa también, pero lugares, ya sabemos los lugares, no las fechas. ¿Eh?
No, claro, no, pero claro. Vamos a ir ordenadamente. No,
claro,
no
me peor sería que supiéramos las fechas, pero no los lugares.
Sí. Bueno, pero hay lugares usted que tiene, se está concretando.
No, espere, bueno. ¿Usted tiene información ambigua? Yo sí. Tengo información concreta.
Bueno, no se pisen, parecemos los programas de, sí, de discusión de fútbol.
Que son todos.
No me vas a decir.
No
me puedes decir. Boca.
Todos los jugadores.
¿Te parece?
¿Cuántos los jugadores? ¿Cuántos los arbitrajes lo van a jugar?
Los desafío a que me diga si no se va a cumplir lo que va a hacer.
La boca, usted.
Voy a jugar el superclásico a la cancha de curso.
Bueno,
entonces, ¿qué estamos hablando?
¿Por qué no lo llaman a Caruso Lombardo?
Bien.
Bueno, eso es un programa deportivo. Sí. Información concreta, datos, no opinión, datos.
Bien, bien.
Nos vamos a presentar en Avellaneda, en el hermoso Teatro Roma.
¿Eso es un dato u opinión?
El viernes 2 de agosto, a las 9 de la noche, las entradas están en PlateaNet. Quedan las últimas entradas, me dicen.
Ah, ya, se vendieron también.
Todavía sí. No las pusieron a la venta y ya quedan las últimas
pero
entradas.
Pero ¿cómo puede ser? Y además
eso me parece que usted está en plena campaña, ¿eh?
Y encima me aclaran que no hay asientos contiguos, o sea que
esto quiere decir, va una familia, seis personas, uno le toca en el segundo piso, el otro en su suelo.
Claro, la tienen ahí.
Claro, si no. Bueno, entonces, espere, no voy
a... Iba a ser una comparación.
¿Pero cómo fue que la gente compró intercalado?
No, claro, fue quedando.
Toda la familia, separadas las familias, señor.
No, señor. Fue quedando. Lo que papá, pasa es así.
Cuando nos vemos en la salida, papá.
¡Quiero a mi madre!
Es que saca dos entradas, una pareja saca dos entradas.
Sí.
Deja un lugar vacío, la otra que viene, porque la gente se da asco entre sí.
Bueno, pero...
Y entonces quedan esos intersticios, lugares sueltos, sí. Que bueno, para gente que vaya sola.
Como los aviones donde viajamos nosotros.
Claro, sí, todos los picados, sí. Bueno, 2 de agosto en Avellaneda,
sí.
La Tianet. 3 de agosto, al día siguiente, sábado... Volveremos a Ciudad Jardín, a donde estuvimos aquella vez.
Sí, que estuvimos el otro día.
Sí, pero,
bueno, pero muy lindo y quedó gente afuera.
Quedó entonces gente afuera y por pedido del público.
Bueno.
A pedido del público.
Atención, hay entradas, también...
discúlpeme, en sí. PlateaNet.
Sí.
¿Y usted va a hablar del norte?
No, hay dato de eso también.
Por eso.
¿Qué pasa con las entradas?
Estaremos en Jujuy.
No, no, en Ciudad Jardín, últimas entradas, no sí. Hay asientos contiguos tampoco.
Pero no desalienta.
Esto es una locura, señor.
Pero no puede ser. Ya le dije que
va una pareja de recién de luna de miel y va el tipo al segundo piso y...
¡Está loco! ¿Cómo no va a haber asiento contigo?
Yo le pido a la producción...
Además, a lo mejor el teatro es que no hay asientos contigo.
No, señor. Yo le pido...
A ver. Todos separados.
Le pido a la producción, no le den más los papeles ahí.
Pero dice, señor...
Hacé una copia, porque si no, no se puede avanzar.
Lo dice.
No se puede avanzar,
bueno,
en la información.
Claramente.
Bueno,
salgamos de este...
No, pero no dije nunca lo
de este
Jujuy.
Pastel. No me importa, señor.
Sí, porque en septiembre estaremos en el norte.
¿Qué me importa?
Jujuy, Salta y Tucumán. Escuchen sí. A mí ustedes, oyentes. Jujuy, Salta y Tucumán. En Jujuy estaremos en el...
Teatro Mitre.
Que no sabe nada.
Teatro Mitre, señor. Solamente hay asientos contiguos.
Son todos contiguos los asientos. Sí.
Es circular, es como planetario. En autoentrada.com están las localidades.
También en Anuar Shopping puede ser, que las consigan.
Eso en Jujuy. Después le digo Salta y Tucumán, bueno, que es otro cantar.
Bueno, vamos a la parte conceptual, por favor.
Bueno, entre las cosas que hoy hablé con las autoridades de la radio, entre ellas, además de la información imprecisa que está dando...
No, no, y tengo lugares que todavía no los mencioné.
Bueno, además de eso, hay que dar servicio para los niños, porque también hay una audiencia también cautiva de esta radio y está siendo desatendida.
Niños de 5 años y escuchan a Víctor Hugo. Bueno, para ver cómo va el país...
Y así,
y nada más.
Bueno, sí, también para escuchar la música que pasó en Perú.
Y escuchar las campañas de los distintos partidos.
El gusto enorme, niños, de recibirlos en el programa de hoy.
Bueno, dale.
Bueno, y entonces para ellos me dieron este informe.
¿Qué
para,
informe?
Este informe.
Ah, démelo, a ver. ¿Qué es esto?
Ah, está obligado
esto
a...
Es muy, bueno, se han reunido... Hubo un congreso en Canadá. El congreso del miedo a la oscuridad.
Sí.
El congreso que lo hicieron al mediodía.
Sí, señor.
El miedo a la oscuridad en los niños le cuesta al Estado Nacional...
No importa lo que le cueste, porque no cuesta nada. Es un miedo atávico.
Está bien, pero por fin se empieza a tratar el tema con seriedad, porque esto viene de épocas.
Porque siempre lo tratan... yo creía, pensaba, que lo mejor... era hacer que el niño enfrente la oscuridad. Entonces lo lleva una noche oscura, sin luna en el auto, y lo deja ahí en el medio del campo y se va.
No,
que le puede hacer. La oscuridad y la soledad juntas.
No, ahí directamente fija más.
Ahí se le pasa o no.
No, se puede hacer un acercamiento tutelado.
Sí.
Para acompañar al niño.
O gradual, yendo hacia oscuridades más graduales.
Claro, o viniendo de...
O encerrarlo en la pieza, usted no quiere ir al campo, lo encierra a oscuras.
Eso se llama terapia de shock, no funciona para nada.
No,
por ejemplo, el tipo que tiene miedo a las arañas, que coma
arañas.
No funciona, tiene más miedo después.
¿Y entonces qué?
Bueno, para eso le dimos el informe. Que
dice, el primer consejo es este. Atención, cuando el niño se muestre asustado por tener que irse a dormir y estar en la oscuridad, se debe hablar con él mismo
Sí, con el niño. No,
con el mismo niño, claro. Sí, y vamos a hablar con otro.
Claro,
si el niño tiene miedo a la oscuridad, habla con otro que le tiene miedo a la policía.
No, señor, con el niño.
Claro, el mismo niño. Y le muestra comprensión y cariño. Le indica que no pasa nada y que va a estar cerca por si necesita ayuda.
Claro.
¡Ah, oh, bueno. Se me pasó el miedo!
Sí, sí.
¡Ah, qué suerte!
No pasa... parece suficiente eso.
No, eso no sirve para nada.
No parece suficiente.
Eso es eludir responsabilidades.
Bueno, puede
ojo,
ser.
Puede ser que la cercanía, si uno pone un catre, una cama al lado del niño, el niño se despierta varias veces a la noche y lo ve a usted al lado... Puede que se tranquilice.
Déjelo dormir bueno, con usted. Para mí bueno. Esa es la solución a todos los sí. Males.
Pero si usted...
¿Qué está... invento eso? Que los niños no pueden dormir con los padres.
No, señor, pero si usted...
¿Con
está
quién
con...
va a dormir?
Pero ¿hasta qué edad va a dormir con los padres?
No importa, señor.
¿Sabe que tiene razón el señor? Porque si uno va a la naturaleza, en el reino animal...
Claro, sí. Todos ejemplo, duermen juntos.
Una jauría de perros, duerme todos juntos.
Claro, bueno, que sí. Hay una cucha distinta para...
Claro.
Para los hijos, que no tienen que dormir con los padres.
Bueno, pero si va a ser todos los a los perros bueno. Va a tener una vida de perros usted
pero,
también dice, ¿no?
Digo, mejor, señor.
Naturalmente el instinto...
Los perros no le tienen miedo a la oscuridad. Dice, segundo consejo, usted puede contarle un cuento con un final feliz antes claro. De dormir, por ejemplo el de Pascual Angulo.
No, señor, no un cuento, no un chiste.
Se refiere a un cuento que podría ser de terror, de repente Frankenstein, bueno, pero termina no. Frankenstein siendo divertido, juega con todo.
Pero ese no un cuento, existe ese cuento, lo tienen que inventar
claro,
ustedes.
Un cuento claro, los de Andersen, un cuento clásico.
No, son horribles.
Y bueno, pero vio que se hacen los padres, adaptan los cuentos.
No, no hay que adaptar, hay que contárselo como sí, es, sí. Señor. Hansel y Gretel eran dos hermanos que fueron abandonados por el padre. ¡Ah! Y si usted se va y sale corriendo.
Sí, qué bueno que uno de ellos iba tirando panes.
En fin. Sí, bueno, no, panes no. No ve que ya lo, bueno, lo va bueno. Contando mal.
Que no lo leí justo.
Dice, no deje volar la imaginación, no, impida que el niño deje claro. Volar la imaginación para ver monstruos que no existen.
Claro.
Bueno, puede ver los que existen.
No, bueno, hay monstruos internos, quizás.
Pero, por ejemplo, monstruos... el niño generalmente tiene miedo al armario que está cerrado. Diciendo que dentro
ábreselo.
De la... En la oscuridad, usted abre el armario y con una linterna le dice, ¿ves que no hay nada acá?
Claro. Pero o no, si no, se esconde usted mismo
sí.
Adentro del armario y en medio de la noche... No, no, es el ruido de adentro del armario.
¿Ves que no hay nada?
No, se hace muchas veces el truco del escobillón.
¿Cuál es?
Que es, usted pone, sin que el niño lo vea...
Un escobillón en la cama.
No, un escobillón en un rincón del cuarto con la parte de para barrer para arriba, ¿no?
Sí,
con el palo para abajo.
Sí.
Y apaga la luz. Entonces dice, mira, ¿ves que ahí hay un monstruo?
Sí.
Qué lindo el
entonces,
truco.
El niño dice, sí, lo veo. Prende la luz y dice, no, es un escobillón. Así todos
y así
los
tiene más miedo a la oscuridad. Dice, prende la luz porque si no, ese escobillón de porquería me parece un monstruo.
No, usted le explica. Hay cosas que en la oscuridad parecen monstruos y sin embargo son un simple escobillón. Bueno, del mismo modo, cualquier monstruo que...
Hay escobillones. bien.
Y así.
No es apropiado permitir que los pequeños vean programas de terror.
Bueno, no,
por
no,
ejemplo...
No. Yo vi al hombre que volvió de la muerte.
No, yo vi el otro día, ¿cómo se llama? El tigre Verón.
El del sindicalista.
Sí, me agarró terror. Dice, estos pueden ocasionar el miedo de los niños a la oscuridad. Y no deje que estos programas los vean antes de dormir. No,
no,
que lo vean a la mañana.
Sí, bueno, a la mañana
no,
podría ser.
No,
porque
no lo vean, no sé, sino acompañado.
Sí, pero ojo que igual ahora hoy los niños con el celular pueden
ver lo que quieran.
Lo que quieran, en la cama, se mete en la cama y...
Pero a veces a un niño no le da miedo un monstruo en concreto.
¿Cómo que no?
Sí. Sino aspectos monstruosos, por ejemplo, de una tía... ¿Vio que hay tías?
No,
señor. ¿Qué?
Hola, Guillermito.
Claro, que una vez le dijo algo y el chico empezó a lucubrar una historia con
usted
la tía.
Loco,
Guillermito.
Estoy cocinando acá. Póngale, si acaso, lámparas tenues.
Sí.
Una semioscuridad, una peluca.
Claro.
Otra, así como si fuera un cabarulo.
Sí. Bueno, no, un cabarulo no, pero...
Claro. Y
una peluca.
Se duerme tranquilo.
Eso sí.
Bueno, y bueno, va a quedar el miedo a la oscuridad siempre.
Le doy otra solución, que sin instalar nada, dejarle la tele prendida toda la noche.
Claro. No, o la luz prendida. Pésima, o sea, pregunto, ¿qué problema hay en que esté la luz prendida?
Claro. Y sí,
¿cuál es el problema? ¿Qué le va a qué le molesta?
No, pero en algún momento se va a tener que enfrentar a la oscuridad al niño. ¿Toda la vida va a vivir con una luz prendida?
No, sí, ¿qué problema hay?
No, sí,
o sea,
no.
¿Qué problema hay?
No, bueno, no,
yo duermo,
señor,
con la luz prendida.
Sí, usted, bueno, pero usted
o
no
con
es
la
niño.
Televisión prendida.
Pésimo,
la...
pésimo, todo, bueno, pésimo.
¿Qué? ¿Qué?
No descansa, no descansa.
Bueno, también para ayudar al niño en su miedo, es apropiado regalarle un peluche,
sí,
o un muñeco especial, por ejemplo Chucky,
no,
que
no,
lo acompañe en las noches para que los dos se cuiden y por ende, qué lindo por ende,
sí,
no sientan miedo ante la oscuridad.
Claro, él se hace amigo, lo que pasa que a veces, ojo, que los niños... empiezan a hacerse amigos de distintas criaturas,
sí,
que, y le dicen a los padres en el desayuno, ayer estuve hablando con mi amigo, el hombre viejo que viene a la noche.
Bueno, pero es una fantasía, bueno, que el niño recrea.
Pero muchas veces es verdad.
Y eso no me gusta, que lo tenga, bueno, que cuidar un muñeco, cuídelo usted.
Sí.
Lo único que falta, que le regale un muñeco para que el niño no tenga miedo.
No, pero el...
Vaya y siéntese usted con el niño.
Pero el niño...
¿Quién es el padre, usted o el muñeco?
Pero, bueno, pero el muñeco no lo reemplaza, se señor. Usted proyecta, el niño proyecta en el muñeco todos sus terrores,
¿quién
sus
inventó
pánicos,
todo eso?
Los psicólogos.
Los padres de los niños, señor. Estén con ellos. Ah, le voy a sacar.
Ahora
la puerta,
papá se va todo el día y te quedas con el muñeco que él te va a cuidar.
Claro, sí. Entonces yo me voy con una que anda conmigo. Bueno, un baño caliente puede ser.
Sí. Eso lo... No, eso para, más que nada para relajar.
Claro, el niño, claro, tiene una pesadilla, usted lo mete en agua bien caliente,
no,
y va,
no,
a quedar relajado como chorizo puchero.
No, señor, se daba un baño tibio.
Claro, claro. Puede ir acompañado de un vaso de leche tibia con miel.
Sí.
Con vainillas, si es posible.
Puede ser en la noche, puede,
sí,
ser.
Y también puede estar un momento acompañándolos, claro, mira cómo se le ocurrió,
sí, sí,
un momento los padres con los niños.
Hasta que se duerman.
Hasta que se duermen y se dejen de embromar.
No, bueno, que se tranquilice un poco.
Claro, encájele dos Valium.
No, señor.
Y chao. Dice, cuando el miedo es incontrolable,
sí, sí, ya se transforma en pánico.
Socorro,
ahí,
¿eh? Es apropiado que los niños duerman con un hermanito.
Sí.
Y si no lo tienen...
Los padres, nada.
No.
Muñecos, hermanitos.
Y si no tiene hermanito...
Si no lo tiene, bueno, habrá llegado el momento de proporcionárselo.
No, claro.
Dice, para que así se pueden acompañar y los dos evadan el miedo que produce la oscuridad y bla, bla, bla.
Sí, pero veo que siempre hay un hermano malo.
Sí.
Que asusta al otro.
Claro, como
al
el revés, hermano malo,
sabiendo
de Luis
que el
Sardini,
hermano tiene miedo.
Claro, le dice, vos andá, papá, que yo lo cuido.
Claro.
Cierra la puerta el padre y sí, el sí, niño del otro, el hermano malo, hace... le hace le proyecta sombras monstruosas.
Sí, es verdad. La luz del pasillo encendida, ¿cómo no se le había ocurrido,
sí,
a usted,
claro,
señora?
Está bien eso.
Y la puerta entreabierta.
Sí, sí.
Deje la puerta enteramente abierta. ¿Qué les pasa?
No, entreabierta.
¿Qué les pasa a esta
pero
gente?
Usted no puede cuestionar el informe de la radio.
Pero sí,
elaborado.
No, la gente en general que quiere separar a los niños, meterlos dentro de un ropero y que no molesten durante toda la noche.
Pobre chico.
Bueno, no. Otra buena alternativa, dice, es jugar un rato con él antes de dormir.
Claro.
Ah, mire un poco. Estando la habitación sin luz. Ah,
claro.
Usted juega con él en la oscuridad, por ejemplo, al básquet.
No, no, bueno, va a romper
juego,
todo.
Un juego de palabras, una cosa
claro,
así.
El veo,
sí,
veo.
Sí.
Así.
¿Qué ves? Algo negro.
No, nada, claro. Otro juego, otro tipo de juegos, de chistes. Te cuento. Claro, que...
¿Cuál?
O hay un juego que es fantástico, que es uno dice una palabra, el otro agrega otra y se van sumando palabras.
Claro.
Hasta hacer oraciones.
Se llama la literatura.
Bueno.
Sí.
Hasta hacer oraciones.
No me gustó nada.
Bueno.
Un beso y un abrazo antes de dormir. Ah, sí.
Sí.
No por amor, sino porque...
Sí. Para que
no moleste,
sí,
a la noche.
Sí.
Y es una buena forma para que el niño sienta que sus padres lo quieren. ¡Ajá! Y estarán pendientes para cuidarlo en cualquier momento.
Sí,
sí, sí.
Y si, escúcheme, y si cuando la persona que tiene miedo a la oscuridad es ya un adulto,
sí,
sí, sí, esto vamos, bueno, sí, ya fue de chico, bueno, pero es con un miedo, trauma, puede, ¿no? Que, puede que lo tenga de adulto esto.
Tiene que hacer un tratamiento de una terapia.
Sí, Rolón me dijo que cura eso.
Sí.
Sí, bueno, claro, pero lleva años y años y años, porque hay que ver cuándo fue que tuvo miedo por primera vez.
Sí, porque la oscuridad la tiene adentro, evidentemente.
¿Qué la tiene adentro?
La tiene adentro, señor.
Está oscuro, sí, sí, señor, no es una oscuridad interna.
No, pero
le apagaron,
sí,
que... la luz, bueno. ¿Me entiende cómo es? ¡Pig! No, es nada.
Sí, pero usted lo dice así porque está negando la oscuridad que lleva adentro, entonces tiene que hacer el doble de tratamiento y hablar de esto.
Y que se ponga una linterna en la boca, por ejemplo.
Sí.
Una cosa que a mí me ayudó muchísimo a superarlo.
¿Usted tenía miedo en la oscuridad?
Sí, sí. Durante cuando era chico y por suerte después
también.
Pero escuchar la radio.
Ah, la radio.
Una radio portátil. Entonces ya escuchar gente que estaba hablando me sacó la
En este mismo momento hay gente que está escuchando,
claro,
esta
que tiene
radio.
Claro.
Y se le está yendo el miedo, espero.
A mí me gusta, ¿sabe qué? Lo primero es dormir acompañado.
Sí.
Un adulto.
Sí.
Sí.
Ese es el principio incluso de muchos noviazgos.
Y sí.
Que se basan en el temor a la oscuridad.
No, señor.
Que tiene,
no,
alguien que no puede dormir solo, se consigue una novia, más o menos hospitalaria.
No, pero no es así.
Y duerme con ella. Segundo, una linternita.
Sí, bueno, pero tiene que estar
una linterna chiquita, de mano.
Para mí eso me daría más terror, estar en la cama y alumbrar todo con una linternita, me daría más terror.
Claro,
en algún momento alumbro.
Ve cosas raras.
Se puede meter abajo las cobijas.
Claro.
Y iluminar con la linterna.
Peor.
¿Y qué ves?
Si aparece
nada, pero no está oscuro.
Está bien, pero ¿y si ilumina y aparece una cara, por ejemplo?
Bueno, pero bueno. Eso.
Pues la está alucinando usted.
Bueno.
Mejor que
por ahí aparece su novia, que está durmiendo abajo de las cobijas.
Claro, y usted se olvidó que estaba ahí.
Claro.
Bueno, vio que ahora le venden para pegar en el techo planetas, estrellas, fluorescentes que se activan.
Sí, la cuando usted apaga,
cuando usted apaga todo.
Eso es para gente que no tiene miedo a nada.
Pero es
que
¿por qué?
Yo me despierto y veo los planetas. ¿Qué
y ve
yo?
Saturno, ve.
Me agarra un ataque.
Es como el planetario, queda igual. Es genial.
Oh, le quedan todas las estrellas.
Mucho
y dice,
miedo me da.
Mire,
las
qué
estrellas
dice,
son.
Qué insignificante soy como humano en este universo perdido.
Yo siento terror cósmico ante la infinitud del universo.
Y sí, de eso se trata.
Prefiero mirar al cielo raso y no al cielo.
Sí, a mí también me pasa eso.
Sí.
O empieza a mirar y se me parece que una de las estrellas se desprendió y se está cayendo
para abajo. Se está cayendo para abajo. Y ahí le empiezan a explicar esto. Te cambia el terror por el aburrimiento.
Sí. Es mejor el terror en esos casos.
Sí. Bien, otra cosa es poner un botón antipánico.
¿Y quién acude? A
la comisaría.
Pero la comisaría no puede atender esta situación.
Bueno,
¿no?
¿Para qué está? ¿Me está para cuidar?
Bueno, pero no por los chicos que
pero
tienen miedo,
señor,
a la oscuridad.
Le puedo explicar, tiene que ser un peligro concreto.
Buenas tardes, oficial, ¿cómo le va?
Bien y mal, porque todas las noches nos está llamando.
Bueno,
y
sí,
tenemos muchas
pero oficial, otras... esto es una cueva de lobos, señor.
Sí, bueno, pero
es una cueva de lobos.
Pero no me... Dígame, hay un ladrón, díganme.
¿Los lobos viven en cuevas?
Bueno, no sé, se dice así, no sé dónde viven los lobos.
Una boca de lobos.
Una boca de
una lobos. Boca de lobos.
Claro, los lobos viven en bocas.
Sí. No
dígame,
se puede estar acá.
Vi un ladrón, correcto, yo lo voy a ayudar. Dígame, viene un asesino, correcto, yo lo voy a ayudar. Pero dígame, ¿tiene miedo y no me dice nada?
No,
no me
pero miedo, no. En la oscuridad yo no. Me imagino...
Cunden los ladrones,
claro,
cunden
que...
los...
Sí, pero yo no, por protocolo tengo que ir cuando hay un ladrón, no puedo.
No, acudir. Señor, usted tiene que acudir cuando el vecino lo llama para garantizar que está todo bien. Por eso lo estoy llamando.
La institución del oficial de la esquina.
¿Ustedes me están llamando de dos líneas distintas?
No, yo soy la esposa de...
Sí.
Bueno, muy bien.
Soy...
Muy bien.
¿No me ves? ¿Que soy una señora?
Estoy atendiendo por teléfono.
Sí, bueno. Eso. ¿No tiene visor en la comisaría?
Está oscuro, además. Usted me está llamando en la oscuridad.
Claro. No, bueno, lo que le puedo decir es que se queden tranquilos, que el barrio está perfectamente vigilado.
¿Qué pasa?
Disparos.
Hemos puesto una cámara domo.
Ah, sí, sí.
A 6 cuadras.
Para registrar todos los asesinatos.
Sí, sí.
Todos los asesinatos que se producen en el barrio. Sí.
Quedan filmados.
Por noche, quedan filmados.
Bueno, ¿para qué? ¿Qué importa? Que
bueno, lo vemos.
Bueno, sí.
No, no solo lo vemos, se lo damos a los canales para que
claro,
lo pongan.
No, sí. ¿Cómo para que para la televisión? ¿Para qué va a servir?
No, bueno, tiene que haber, creo que una asistencia, quizás una asistencia telefónica con gente entrenada para contener.
Sí, tenemos el psicólogo de la policía.
Contener a los ladrones, sí.
No, contener a las personas que estén presas del miedo.
Hay un psicólogo de la policía que trabaja las 24 horas.
¿Usted se trataría con un psicólogo de la policía?
¿Le contaría? No, pero yo creo que es para los ladrones.
Ah,
el psicólogo de la policía, sí, los agarran los ladrones, sí. Y le largan al psicólogo.
Sí. Sí.
Sí. Sí. El psicólogo empieza, ¿usted le parece esta vida?
Sí.
Pero, ¿qué más le dice? Por eso no dice nada.
Usted es una persona con problemas. Usted sí. Tiene problemas sin resolver.
Claro,
sí. Por eso está
claro.
Se transformó en
ladrón. Tiene cosas adentro.
Pero no, yo no necesito, estoy de caño, estoy de choreo.
Por eso, tendría que respirar hondo.
¿Quién es usted, Al Capone?
Pero usted se está burlando de
sería, pero si, bueno, con esa voz va a chorear. ¿A quién va a intimidar?
Pero ahora usted no estoy choreando, estoy con el psicólogo.
Usted tiene un complejo de inferioridad.
Ah, por eso quiere robarle las cosas a los demás. Soy el ayudante.
Claro. Por eso pretende asustar.
Claro.
Esa frase, yo te decano.
Sí, sí, claro, porque es la técnica para,
sí.
Para obtener el botín.
¿Pero el botín?
Sí, porque...
¿A quién le va a afanar el botín?
Voy a saltar, vamos a saltar un cajero automático.
Sí, qué valiente.
Qué valiente, ¿eh?
¿Cómo se puede? ¿Por qué no te haces el piola con una persona de carne y hueso?
¿Qué va? Arriba las manos, le dice al cajero automático.
No, hicimos ya inteligencia.
¿Qué me mirá? Le decís al cajero automático.
Hicimos inteligencia.
Bueno, no creo. Mucha no creo.
Y encontramos, zonas grises y puntos ciegos de la seguridad.
¿Sí?
Diseñada por sus colegas de la policía. Y
lo lamento, terminó la sesión, no lo puedo atender más.
¿Pero cómo? Me dijeron que viniera acá.
Sigamos,
yo vengo obligado.
¿Seguimos acá mañana?
No, mañana vamos a ir a afanar el cajero automático.
Bueno, después lo esperamos.
Bueno, está el otro, el sí. Estrangulador de Boston, está esperando,
sí.
Está impaciente.
Sí.
Ya se cargó a 2 en la sala de espera.
No podemos estar perdiendo tiempo con nimiedades. Vaya, siga con lo suyo. Y...
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
A ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es ¿cuál? @ La Venganza Radio. Y también al WhatsApp de los oyentes.
Sí, que les podemos dar el número, tomen nota. Es 11-65-85-55-80.
Muy bien. Ahí solo texto.
Solo mensaje de texto, ¿eh? No manden video,
ni audio,
memes,
ni nada,
todas esas cosas no los manden.
Porque
¿no?
los leemos. Por ejemplo, alguien dice, soy Silvana, una vengadora de Córdoba. Escucho el programa el día después que sale al aire. Y el otro día, mientras manejaba, me reí tanto que casi choco.
Cefe Cisneros dice, soy el diente Cisneros. Hincha del Lobo, fana de La Venganza. Los espero en Berazategui. Estaremos en octubre en Berazategui.
Dale. Sí, sí. Hola, genio. Soy Carolina de Córdoba. Los escucho siempre desde Dinamarca, con un día de atraso, mientras riego el pasto. Me río sola. La gente me mira raro. Mándenle saludo a Nahuel, mi novio, que los escucha desde Córdoba. A ver si pronto se viene para acá, que lo extraño. Ella está en Dinamarca.
En Dinamarca.
Lo está esperando.
Sí, sí.
Bueno.
Hola muchachos, soy Alfonso Villarruel. Quiero saber cuándo vienen por Mendoza.
Bueno.
Vamos a ir, pero no hay fecha confirmada todavía.
Rubén Ibarra dice, cada vez cantan mejor. Peluca López, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy doblemente feliz. Llegó mi hija de Alemania.
Ah, qué bien.
Qué casualidad, recién estábamos hablando con una persona en Dinamarca.
Bueno, ¿y cuál es la casualidad?
Mentira, ¿eh?
Sí. ¿Y cuál es la casualidad?
No lo sé realmente. Como siempre, gracias por la compañía. Saludos desde Uruguay, dice. Qué raro, el tipo está en Uruguay ahora.
Pero esto es genial, porque Soy Belén y los escucho hace 12 años. Ahora estoy en Barcelona.
Pero somos ciudadanos del mundo.
Sí, y mira, aquí hay otro que Dalita, sí, nos manda un beso para Dalita. Escucha desde Belfast, en Irlanda.
Ah, una sastrería.
Sí. Dice, ¿puede ser el tema de las pelotas?
Sí.
No, pero espere, de Guilherme.
Sí, ni yo.
Dejaré de joder con la pelota.
No, pero el de... ¿Usted tocó con las
sí, pelotas? Sí, sí, sí. Hay varios temas con trompeta. Los podemos hacer con el trío.
¿Pero usted tocó alguna vez con las pelotas?
Sí, sí. Años.
Muchos. ¿Cómo suena?
No, bueno, por favor, señor.
Haga así. ¿Cómo sería?
Bueno, muy bien.
Te amo, Laucha, dice...
Gracias.
No, acá mensaje privado no.
Alguien que le dice eso a Dalita.
María Rosa Sierra dice, celosa yo de tantas nuevas admiradoras. Pero bueno, la venganza será más que terrible.
Muy bien, le piden el calipso bananero, hablando bueno, de los viejos tiempos.
Ana María Méndez, aquí firme como rulo de estatua, en Bernal. Ana Rago dice que nos va a escuchar recién mañana a las 20.
Vengadores, todos tenemos distintos gustos. Gracias por compartir ideas tan bonitas. Amelia de San Antonio de Padua.
Mira, aquí dice Dolina, en el mes de junio de 1986,
¡epa!,
te envié a Radio El Mundo un manuscrito por correo cuya hoja estaba membretada con un logo que decía I Love Ushuaia, con el corazoncito. Y firmado por Jimmy Button.
Sí, Jimmy Button era un pequeño indígena que fue bautizado así por los ingleses que venían con la Beagle. La Beagle, una fragata que venía en viaje de estudios, una nave científica. Ahí creo que estaba Darwin, sin ir más lejos.
Ah.
Y entonces tomaron algunos yaganes, algunos indios yaganes, y los llevaron a Inglaterra. La experiencia no fue muy buena, pero uno era Jimmy Button. Ah. Bueno, ¿y por qué dice
eso? Bueno, y mire, y le dice, en aquel momento, en junio del 86, al aire respondiste que un día ibas a hablar de este personaje. Desde entonces no me he perdido el programa esperando ese famoso día. ¿Es prudente seguir esperando? Dice Alejandro de
Florida. No, por favor. Yo seguiría esperando algunos años. Sí.
¿Pero va a hablar en algún momento de Jimmy Button?
Sí, algo habló.
Posiblemente he hablado ya y justo este señor estaba escuchando otra cosa.
¿No fue la semana pasada que habló
que
de
sí,
Jimmy Button?
Efectivamente.
¿En serio?
Sí, sí. Ahora, hay que escuchar todos los días el programa.
Claro.
Uno no puede pretender
Jimmy
así.
Button fue que a Basket, se llamaba otra... creo que eran tres, ¿no? Eran tres. Bueno,
saludos amigos de la medianoche, las piedras bolas del Valle de la Luna, también están en una zona boscosa de Jalisco en México.
Pero en la zona boscosa no se puede jugar a las bolas.
Bueno,
no. Hemos dicho que en el Valle de la Luna hay especies de canchas de bochas naturales,
se llama así.
Y bochas naturales, que son piedras redondas como bolas,
sí,
como bochas.
Las de México son más grandes.
Sí, y es, son
bueno,
así.
Sí. No, bueno. El famoso valle de las bolas grandes.
Con la mano. Juegan las bochas con la domano.
Y están esparcidas por la selva montañosa de esa región.
¿Y cómo va a jugar en una selva montañosa la bocha?
Bueno.
Señor.
No, nadie sabe cómo llegaron allí. Supongo que por lo volcánico del país.
A lo mejor estaban allí, no es que llegaron.
Bueno. Dice, en otro orden, ¿Cabernet siguen actuando?
Sí, poco.
Bueno.
Poco, están en una época de recesión.
José de Mendoza mandó estos comentarios.
Bueno, un gusto, José. Ana María Méndez, ya le leí su mensaje, Ana, no insista.
Aquí
más?
Mati Hernández Baldi dice, los escucho desde Colonia, Uruguay, con mi novia, mientras prepara su currículum. Mándenle buena energía, sabés que estaba buscando trabajo.
Bueno,
¿Cuándo vienen por acá?
Tengo entendido que estamos.
30 y 31 de octubre, Montevideo, no en Colonia, ¿eh?
Sí, señor, Montevideo.
Montevideo.
Danilo Agustín Veiga, desde Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, me hacen compañía en la guardia de la farmacia.
Sí.
En farmacias de turno, señor.
Sí.
Y ahí en Puerto Deseado hay que levantarse para ir a la madrugada
a la farmacia. Hacerse dar una inyección.
Sí, señor.
Bueno.
Hernán Sayas, hola negro y equipo. Mimi y Hernández, Sáenz Peña te dejan este gran saludo y te piden Eitileda del grupo Serú Girán.
Por tantos años de tu compañía, te espero, dice, aquí en Mendoza con mates y sopa y pilia.
Ah, sí, ah, la sopa y sí, pilia, sí, sí.
Leonardo dice esto, ¿eh?
Alicia Roel, ¿cómo se los extraña el fin de semana? Sabemos que la venganza también necesita disfrutar del mismo, dice, bueno.
Y justamente bueno. No. En el sentido de hemos trabajado.
Sí, y hacemos
sí,
giras.
A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces sí. Sí.
Digo, hemos trabajado muchos sábados
sí,
y muchos domingos. Lo cual no dice nada. Bien.
¿No nos ganamos el cielo un pedacito más?
No, nada.
Nada. Fiamma Rocío López dice, ay, cómo me hacen reír, saludos desde Necochea, mientras que Lola Tarkovsky, mira,
sí.
El apellido que...
Muy buen nombre y apellido,
sí,
¿eh?
Muy bueno, Lola Tarkovsky, ese dramaturga debe ser.
Sí.
Las próximas dos horas son para vos, negro, dice.
Qué lindo. Este mensaje fue escrito con un solo dedo, este, dice sí, Gabriel Carvajal.
Lo habíamos notado.
Adriana Manauta, Dolina, yo lo amo... Pero no en secreto, lo amo públicamente.
Ah, sí, sí.
Muy bien.
Suélteme, por favor. Gracias.
Bien. Elizabeth San Martín, acá esperando que empiecen. Ya empezamos, ¿eh?
Querido Alejandro Dolina, gracias porque usted a veces no está bien de salud e igual bla, bla, bla.
Sí.
Pues yo la última vez que estuve bien de salud tenía 11 años.
Claro.
¿Qué quiere? Si yo hiciera el programa solamente cuando estoy bien de salud, no saldríamos jamás al aire.
Javier Calvara dice acá, tomando grapa chisotti con el marqués de Tepulteré. Bueno, Francisco Jesús Pose Campodónico, gracias Estefanía Osores.
Graciela Benítez, me falta algo en la cama sin ustedes y estoy especialmente sensible.
¿No será esto?
No, bueno, por favor. Me gustaría escuchar la versión de No la quiero más.
Ah, no la quiero más.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me negó. Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Y nos vamos a la pausa.
¡Qué bueno! Bueno, con mi modo cantor enfermo. Pausa.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos.
Somos tu radio.
Y estamos en una misma sintonía. AM750.
50.
Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vienen aires buenos para Buenos Aires.
Claudio Neira, Claudio Ferreño, Ophelia Fernández, candidatos a diputados de la Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos, lista 502, celeste y blanca.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente al ajuste y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida
en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
En Ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, Jesse Gentile, senadores nacionales. Lista 501, Frente de Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sabemos hacerlo. Ramiro Marra, Luciano Romero, precandidatos a senadores de la Nación. Lista 504A, Consenso Federal.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos.
Fernando Pino Solanas, Paula Andrea Penaca, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Frente de Todos, Lista 502, Celeste y Blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, no al aborto, Eliseo Yadan, Silvano Olivera, senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, Movimiento de Jubilados y Juventud, Lista 343A, Misión Celeste.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como @lavenganzaradio y en Instagram como La Venganza Será Terrible.
Hablaremos esta noche de Leonardo da Vinci y el caballo de los Sforza. Ya conocen ustedes a la familia Sforza, que son de Milán. Hay un ejercicio interesante para el aficionado a la historia italiana que consiste en hacerse mencionar una familia y repetir luego el lugar de donde proviene, ¿no? Los Sforza de Milán, los d'Este en Ferrara, los Orsini en Roma, los Medici en Florencia, etcétera, etcétera, etcétera. Leonardo da Vinci trabajó en la corte de Ludovico Sforza en Milán desde 1483 hasta 1499. Entre las obras de ingeniería y artísticas que desarrolló, vamos a elegir la realización de un monumento ecuestre en honor a la familia gobernante, los Sforza. Vamos a ver lo que le pasó a Leonardo, todo lo que tuvo que penar para trabajar en ese monumento. La intención de levantar una estatua ecuestre era bastante antigua entre los Sforza. Hay familias que tienen un berretín, ¿vio? Bueno, sí. El berretín de la familia Sforza era aparecer en un monumento ecuestre. Es un berretín como cualquiera. Hay casa del Gran Buenos Aires, sí, que arriba de un pilar le ponen una bola.
Sí, es cierto.
¿Y qué es? Un berretín. Bueno, los Sforza...
Sí, ¿pero qué querían? ¿Un caballo o alguno de la... No, montado arriba del caballo.
Claro, ah. Uno de ellos montado en el caballo. ¿El caballo sí. solo?
Bueno, por ahí.
Bueno, y en este caso eran Ludovico Sforza y su hermano Galeazzo que querían inmortalizar al padre en una estatua. El caballo primero. Y entonces, y arriba, dice, hágalo a mi padre, Francesco Sforza.
Sí.
Primero pone el caballo, después lo pone arriba a mi padre. Bueno, el tipo no lo llamó a Da Vinci de entrada, sino que consultó, ya probó con otros escultores, hasta que apareció Leonardo. Incluso se enteró Leonardo que andaban buscando y le escribió una carta.
Sí.
Y dice, emprenderé la ejecución del caballo de bronce que será la gloria eterna y el homenaje a la memoria de vuestro padre.
Genial. Muy bien.
Chao. El ofrecimiento de Leonardo, incluso arreglaron el precio, y todos los competidores desaparecieron. Y también había poetas que competían para ese monumento, porque había que escribir lo que decía abajo. Jamás encontré en la vida un ser que me haya acercara al ideal de la perfección moral Mitre.
Sí, pero en italiano.
Como dice ahí en Las Heras y Pueyrredón. Ahora, era curioso que Leonardo se presentara como escultor, porque siempre había desdeñado la escultura. Siempre discutía la supremacía de la pintura sobre las demás artes, todas. Tenía al respecto unas premisas que parecían extraídas de la antigüedad clásica, ¿no? Decía que la escultura era un arte por completo mecánico, que engendraba sudor y fatiga corporal. Esa idea tenían también los griegos, que despreciaban un poco a los artistas en tanto que trabajaban con la mano.
Claro, claro, claro.
Cuanto más parecido era un artista a un trabajador, menos le gustaba a los griegos. Bueno, todas estas cosas, estos pensamientos que tenía Leonardo, no fueron óbice para que él aceptara hacer este caballo como escultor. Primeramente dijo, me voy a ocupar del caballo. Eso es una medida muy prudente por parte de un escultor que prepara una estatua ecuestre. Es preferible hacer primero el caballo, porque usted al prócer, al jinete, digamos, ¿no? Más o menos lo acomoda. Le puede abrir un poco las piernas.
Va bueno, pegado, ¿no?
Claro.
¿Lo pega arriba?
No lo pega para mí. Van aparte después con un punto de soldadura.
Ah, claro.
Más
claro,
que
claro.
Nada para que no se lo afane.
Claro, sí, cuidado. Porque
si va muy suelto el prócer, se lo afanan. Bueno, no importa. Y se voy a trabajar primero con el caballo. Y ya después iba a pensar, cuando el caballo estuviera terminado, en fin. Leonardo en realidad tenía una pasión notable por los caballos, y quizá también por los jinetes. Cuentan que él mismo era un jinete extraordinario y que consideraba que los caballos eran seres semidivinos. Plásticamente, el primer problema que se le planteó fue el de la postura del caballo. Leonardo lo habría deseado galopante. Pero cuando el caballo galopa, no están las cuatro patas pisando.
No, claro, claro.
O
algunos los hacen parados en dos patas.
Claro.
Sí. La mejor forma de hacer un caballo, la forma más segura, es echado el caballo.
Sí, bueno.
Echado en el piso, muerto, por ejemplo. Y ahí sí está bien apoyado. Usted me dirá que el caballo echado es feo.
Sí, pierde.
El prócer parado al lado.
Pierde la alegría.
Tampoco puede estar sentado en el caballo.
No.
La segunda es parado el caballo, con el caballo parado y el prócer también. Agarrando al caballo.
No, pero ahí está
todo,
eso.
Todo muy apoyado.
No, sí, eso es muy...
Pero compite el caballo.
Pero bueno, pero él lo quería galopando. Entonces hizo unos dibujos que buscaban esa actitud dramática, estudió los caballos en los picaderos, se fue a dibujar al Palacio San Severino y descubrió que los caballos que galopaban eran mucho más hermosos y expresivos. Es así. Pero después de los dibujos empezaron los problemas. El erudito Luca Pacioli anotó las medidas del proyecto de esa escultura en el prefacio de su libro La Divina Proporción, es decir, la proporción áurea, la de los griegos, ¿no? El caballo medía 12 brazas, unos 7 metros, desde la pezuña hasta lo alto de la cabeza.
Muy grande,
Muy grande, sí. Y bueno, era un flor de caballo, ¿no? No un caballo tamaño natural.
No, claro.
Un caballo recontra agrandado.
El David tiene que hacer arriba para...
Y Pacioli calculó que iba a pesar 7 toneladas. Era imposible, trabajando en esas dimensiones, hacer el caballo galopante. Porque para hacer esa masa, imagínense, ¿cómo la sostenía? Entonces Leonardo diseñó un caballo al paso. Era menos dramático, pero según Leonardo conservaría cierta fisonomía, en fin, imperiosa. Convenció a Ludovico Sforza de que era conveniente elegir esa calma, ¿no? Lo que perdía, le dijo, era vehemencia diabólica, pero lo ganaría en dignidad apaciguada. Estas fueron las palabras de Leonardo. Porque, mira, en el papel todos los caballos se sostienen, pero había que solucionar el problema de la fundición también.
Claro,
de ese todo, caballo.
Todo el material.
Había que, Leonardo había hecho una maqueta en arcilla, y en verdad había que fundir de un solo saque, de un solo vaciado, una estatua de 7.000 kilos. ¡Oh, Dios! Bueno, mire si le sale mal, si le pasa
nada. Le queda corto, le falta una pata.
Claro, sí. Ludovico citó a su corte a los mejores fundidores de la región, pero Leonardo los rechazó a todos. Y dijo, lo voy a fundir yo solo. ¡Oh, bueno! Y lo fundió bien, pero pasó otra cosa. Le faltaba al caballo lijarlo,
claro,
sacarle los pedacitos de metal que sobraban. Y en eso, che, pasó algo increíble. Vinieron los franceses. Invasión de los franceses. Y la gente empezó a gritar que más valía emplear los 7.000 kilos de bronce en cañones.
Claro, me imagino, armas.
Ludovico huyó a la Austria, y el proyecto de la estatua quedó desmantelado. Ahí estaba el caballo, le faltaba nada más que la terminación, había que lijarlo nada más, pero lo peor fue que los soldados de Luis XII, el rey de Francia, se empezaron a divertir utilizando aquel caballo como blanco de tiro.
Sí.
Miraban al blanco, agarraban los cañones y le apuntaban al caballo de Leonardo, ¿no? Incluso algunos trataron de venderle el caballo a los franceses, le dijeron que después le podían acomodar arriba
algún
rey, algún tipo de ellos, un príncipe. Pero, en fin, ese fue el destino del caballo. Hubo incluso un príncipe de Ferrara, Ercole d'Este, encargó que negociara con los franceses a ver si le querían vender el caballo a él. Y resulta que no, la burocracia.
Sí.
Y ya le voy a decir al rey, esto lo tiene que decidir el rey. La cosa es que el caballo quedó ahí, Ercole d'Este no pudo comprarlo, y bueno, quedó el caballo ahí tirado y no se supo más. Se fue disgregando, anda a saber. Ya no se sabe dónde está, no debe quedar ni un pedacito. Leonardo, muy desolado, pasó a trabajar un tiempo en la corte de Gian Giacomo Tribulcio, que le pidió para su capilla familiar otra estatua ecuestre, pero esta mucho más humilde, ya casi de tamaño natural, pero esa, bueno, es otra historia. Y esa es la historia terrible del caballo de Leonardo. Ahí en el bello libro que escribió Giovanni Papini sobre Miguel Ángel, se habla con muchísima crueldad de este fracaso de Leonardo, porque en esta especie de lucha de celos que siempre hubo entre Miguel Ángel y Da Vinci, Papini, el gran Papini, que había hecho la biografía de Miguel Ángel, tomó partido, ¿eh? Y estaba haciendo la biografía, ¿por quién iba a tomar partido? Por Miguel Ángel. Entonces, cuando llega la parte que cuenta la desgracia del caballo de Leonardo, se alegra Papini, y se nota que se alegra de lo que ha pasado, y empieza un poco a burlarse. Y hace notar Papini también que hubo muchas obras de Leonardo que se perdieron, que tuvieron problemas. Si no hay más lejos, La Última Cena es una obra que poco a poco se va destruyendo, etcétera, etcétera. No, bueno, ¿qué va a ser? Lo habían puesto, un día vamos a hablar en detalle de La Última Cena, la habían puesto... Sí. En un lugar en donde cenaban los soldados. Y la pared, además, estaba lindando con una cocina. Después corrieron, me imagino yo, la cocina, pero yo estaba lleno de grietas. Y los soldados que morfaban ahí, dice que le tiraban panes a Judas.
No,
la última cena, ¿no? Que sí, está pintada sobre la pared. Bueno, una vida tremenda la de esa obra y la de muchas obras de Leonardo, la batalla de Anghiari. El tipo probó una mezcla nueva de pintura y se chorreó toda, ¿no? Un día se empezó a chorrear. ¿Qué querés que le haga, no? Bueno, ¿qué podemos escuchar para ilustrar esta pequeña recordación del famoso caballo de los Sforza? A mí me gusta Milonga Burrera,
sí,
que es una milonga que canta Jorge Vidal acerca de los caballos.
Sí.
Vamos a escuchar entonces, ya mismo, a Jorge Vidal.
Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovaca me hice trompa y entreniegue. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarme la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Mamerto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Y fue a mí que tenía la precisa el hombre mío. Me devolvió un mancarrón, viaja panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo en la inundación. Lo llevé para el corralón del petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el nacional. Y salvó el hombre con todos los guitarristas. Con el hice maravilla y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2-1/5 la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y le hice la tomó. Mi yovaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Lore de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó,
¡largao!
Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajó pa'l río. Los otros se desbocaron, gatos y picas fallaron, nunca se vio nadie igual. Y mi robusto bagual, al tranquito y sin alarde, llegó 3 días más tarde, pero ganó el nacional.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Milonga Burrera.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio de AM750 sin público presente. Y recuerden que en redes sociales estamos en Facebook como arroba La Venganza Radio y lo mismo en Twitter.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lugares ideales para tener sexo a escondidas.
Escondidas.
Sí, amigos. Por lo general, recurrir a lugares diferentes, extraños y curiosos es el objetivo aventurero. De las parejas que llevan mucho tiempo juntas, claro, porque están hartos ya uno.
Sí, y lo que siempre es aburrido es el mismo paisaje.
Claro. Cambia el contexto.
En realidad lo que siempre es aburrido es el mismo novio siempre.
Bueno.
La gente cree que cambiando de paisaje va a cambiar al novio. Y no es así, pero bueno.
Bueno, pero es más complicado cambiar la pareja que cambiar
el contexto. Claro, es más fácil esto.
Sí.
Esto que vamos a decir ahora.
Son lugares que usted busca para estar escondido, no que se tiene que esconder para que no lo descubran.
No,
son lugares
a propósito.
Que en realidad no están del todo escondidos.
Claro, esa es la gracia.
La aventura consiste en el riesgo de ser descubierto.
Sí, si una adrenalina recorre el cuerpo.
Claro, si usted no saca adrenalina de ningún otro estímulo, por ejemplo, la belleza de su compañero A.
Sí.
Entonces busque por acá.
Claro, pero hay algo ahí, si se me permite, una ranura, podría ser, sí. No sé si es la palabra más apropiada.
No, por favor.
Pero hay una endija.
Endija sería mucho peor.
Sí, pues, salgamos de...
Sobre todo para la rima sería
Estamos
peor.
A dos palabras.
De... Sí. Hay, usted deja una endija de peligro.
Sí.
Que eso es lo que le da el sabor erótico a esta situación.
A sí, falta pero... de otra.
Bueno, claro, puede
falta
ser.
Falta de otro estímulo, sí. Bueno, el peligro. Bueno, vamos a los lugares, concretamente.
Por favor.
A ver, se me ocurre alguno, pero bueno, arranque.
La playa.
¿La playa? ¿Era peligroso la playa?
Es
escondidas.
Escondidas.
Sí.
Sí.
Un lugar fantástico, con un ambiente lleno de estrellas. Tiene que ser de noche.
Claro.
Sí.
Ah, pero en verano tiene que ser.
Sí, verano de noche.
La playa de Mar del Plata, en invierno, hasta ahora.
No, vas con
lo que pasa
es que el peligro es que usted se muera.
Sí, no, pero cuidado con la playa, que a veces van pescadores, que se pasan toda la noche pescando.
Contrabandistas.
Sí, bueno.
Claro. La alfombra sedosa de arena, dice aquí.
No es sedosa.
No es sedosa la arena.
Sí.
No. Es lo contrario de sedoso.
Sí.
Sí, es más bien.
Más bien abrasiva.
Sí, muy abrasiva.
Es como una
lija. Muy abrasiva.
Se me pega.
Un papel de lija, si me permite.
Sí. Una playa de lija.
Sí. Puede resultar muy romántico, dice aquí, sin embargo. Te recomendamos llevar unas toallas.
Claro.
Claro, por las dudas.
Sí.
O una carpa para mayor privacidad, claro. O construir directamente
una casa.
Una habitación o una casa en la playa.
No, bueno, pero las toallas es lo mínimo indispensable para poner abajo.
Pero si usted quiere playa, tenga playa, no lleve
toallas. ¿Por qué va a llevar toallas?
¿Para toallas?
¿Para hacer una carpa?
No,
si la playa no le gusta, no vaya.
Está bien, pero digo,
pero no construye
la arena está
carpa.
Toda suelta.
Bueno,
pero usted va a la playa...
Con la toalla evita que...
¿Usted es del club de las personas que van a la playa y montan?
Sí.
Montan ahí mismo... un escenario que lo que hace es negar la playa.
Claro.
Una carpa, una mesa, una silla, una lona.
Una construcción, un restaurante.
Pero entonces
no le gusta la playa. No le gusta la playa.
Se levanta hecho una milanesa.
Y bueno, señor.
Acá dice, segundo, el bosque.
¿Qué? El ¿como bosque? Lugar para estar escondido teniendo
sí,
sexo.
Me da un poco de miedo el bosque.
Pero hay que ir lejos en el bosque.
Imagínate que está en el bosque, en la oscuridad del bosque, y escucha algún ruido. O algún animal que...
Lo sabe que... Claro, está...
No
sé qué animal es.
No sabemos, eso parece una... ¿Quién es Papá Noel ese?
Es un poco incómodo el bosque, pero es tentador. Y puedes elegir lugares de camping cubiertos de hierba.
Claro.
Evita perderte por senderos no señalizados.
Claro.
Empiezan a caminar y termina como la película de terror.
Sí, pero si está señalizado, vienen los Boy Scouts.
Sí. Claro.
Por el sendero. Usted los escucha venir porque cantan. Vamos todos a participar. Esta noche tenemos que caminar. Esta noche tenemos que caminar.
¿Qué pasa, señor?
Van bueno. Así, entonces los escucha venir.
Lleve siempre el teléfono bien cargado.
Sí.
Sí, más que usted.
Lleve agua y algún alimento también.
Sí, agua por si les agarra sed.
No, el agua es fundamental para el aseo personal, en caso de que fuera necesario.
Una revista.
Sí. No, aparte también, si quieren tomar algo, querés tomar algo, mi amor,
claro,
agua.
Sí, claro.
Un barco.
¿Un barco?
Un barco.
No me gusta a mí el barco.
A mí tampoco.
Qué raro.
No me gusta porque...
En alta mar.
¿Sabe qué? Yo soy muy terrenal, muy terrestre.
Sí, sí.
Muy terrestre. Y necesito puntos de apoyo para...
Claro, claro.
Para el amor.
Bueno, sí, pero sí, el barco es un punto de apoyo.
Sí, pero bueno, es muy un punto de apoyo flotante.
Sí,
¿no?
Sí, pero sí es un... tiene que tener cuidado con los botes.
Sí, sí.
Si son pequeños porque se pueden dar vuelta.
Claro, sí, se va moviendo.
Se va moviendo, qué sé yo. En los momentos del amor, por ahí uno es un poco brusco.
Sí,
acá
sí,
entre nosotros.
Bueno,
¿no?
Está bien. Bueno.
Somos gente grande.
Sí, bueno.
Por ahí hace un movimiento, así, qué sé yo.
Da vuelta al bote.
Da vuelta al bote.
Sí, bueno. Claro. Sí.
Vamos por lana y salimos trasquilados.
No, por favor.
No, lo mismo que también en la oscuridad, en la negrura de la noche, en el mar.
Claro.
Puede aparecer cualquier...
Bueno, pero en el mar no.
Bueno.
Me imagino que lo hará en un río o mejor todavía en un lago.
Bueno, digo...
Porque el río por ahí es muy correntoso y usted aparece frente al puerto de Buenos Aires.
Sí, Gary, ¿a dónde arrancó? ¿En Rosario? Claro,
sí. Un barco no. En la ciudad, a ver qué pasa en la ciudad.
A ver.
Un parque. Un parque urbano.
Sí.
Sí.
¿Al aire libre?
Y parque urbano,
no,
bueno. ¿Dónde hay?
No, creí que adentro del auto en un parque.
Puede ser, pero bueno, el auto ya es otro lugar.
Bueno.
En un parque urbano es un buen lugar para ir con tu pareja. Déjate llevar en algún banco, entre los matorrales o sobre la hierba. Procura elegir horas en las que no haya mucho tránsito de personas paseando.
Y sí, porque...
A la noche, claro.
Sí, que va a las 11 de la mañana.
Claro.
Pero si todas las parejas hacen caso de este informe, va a estar lleno de parejas.
Está lleno de parejas.
Ahí en el parque, señor.
Claro. La oscuridad es siempre una buena aliada para el amor.
Sí.
Incluso en la calle.
Bueno.
Sí.
Acá dice, en el mirador. ¿Qué es el mirador?
Para mí es como un faro.
No.
Sube con una escalera.
No, el mirador son lugares panorámicos.
Claro.
Sí, puede ser.
Como en las películas, ¿no?
Sí, en un mangrullo.
Una ladera de una montaña, algo así.
Algo así.
Qué lindo. La Sierra de Córdoba, de repente.
Claro.
Es un clásico de las películas juveniles, buenas vistas, intimidad, las estrellas, la luna, tú, yo.
Sí.
¿Qué tal?
Hay un lugar fantástico que se llama el Cóndor, que queda tras la sierra, 3.000 metros de altura.
Pero no es mucho, 3.000 metros.
A subir 3.000 metros.
3.000 metros es mucho, porque por ahí hasta se marea, se le...
No,
pero
medio que
todo de arriba,
Se apura.
Prácticamente la luna la tiene al alcance de la mano.
Al alcance de la mano.
Pero no es nada, 3.000 metros menos de trayecto hasta la luna la ve igual.
Lo que sí
hay, 3.000 arriba.
Hay avistamiento de cóndores y cóndores.
¿Qué me importa? Bueno. Estoy con el amor de mi vida aquí, que yo estoy mirando cóndores. En un baño público, entonces.
Sí.
Es mucho mejor.
Pero es feo eso, ¿eh?
Sí.
¿Y usted va de local o de visitante al baño público?
Claro, porque hay de varones.
Claro. ¿Al baño de damas o al baño de caballero?
Hay que elegir. Uno juega de visitante ahí.
Yo ninguno. Acá dice, los baños son lugares que dan mucho juego.
Sí.
Sí.
Puede ser el baño de un museo.
¿De un museo? Primero hay que ir al museo.
Los baños de los museos no son baños así de... que reproducen o son el baño de Nicolás Avellaneda.
No, es un baño público, señor.
Un baño como cualquiera.
Creí que también eran baños históricos
no. Que
estaban reconstruidos así. Este es el baño de la declaración de la independencia.
No, es un baño común.
Es un baño, vos decís, público.
Claro, pero acá dice, hay que mirar la maja desnuda de Goya,
sí,
y entonces uno se estimula y va al baño.
Pero, ¿y cómo? ¿Y su mujer qué?
Con su mujer va.
Bueno, claro.
Es también, cuidado, hay suciedad.
Sí.
Qué feo el baño.
Sí. Y aparte, los baños de las confiterías, no.
Puede entrar alguien en cualquier momento ahí.
Bueno, eso
bueno, es parte del asunto.
¿Y qué hace?
Parte del encanto.
Entra alguien y usted qué hace.
Y nada, no sigue. Disimula. Continúa como si nada.
Disimula.
Entra un tipo.
Y usted y el tipo, vamos a ver qué hace el tipo. El tipo seguro se va.
Claro, lo interesante es ver qué hace la persona.
Usted se encierra con su pareja en su propio mundo.
No, pero tiene que decir, callate, callate.
No, sigue lo más tranquilo.
Claro.
Así es.
Y el tipo está ahí y dice, escucho ruidos.
No, el tipo no dice nada. Se va a ir.
Bueno.
Ya no se puede
ir. Acá dice, encima de la lavadora.
De lavarropas.
De lavarropas.
O adentro del lavarropas puede ser también.
El lavarropas funcionando, centrifugando, vio que vibra la
lavarropa. Sí,
claro. ¿No? Que usted, ahí nomás.
Sí, bueno.
Sería como una cama de esas.
Sí, hasta ahora, para mí es el mejor lugar. Hasta
Sí, tiene que tener cuidado de que no se abra la tapa.
No, vio que se usa mucho, también lo vi en las películas, nunca me sucedió, pero que va uno al lavadero.
Sí.
A lavar su ropa, se va desnudando en el lavadero.
Sí,
el
lavadero. Tira la ropa adentro.
Sí. Y tira la lavarropa, y la mujer que está también en el lavadero, hay otra.
Hace lo mismo.
Hace lo mismo y se le tira
a
usted.
A mí nunca me pasó.
A mí tampoco.
Pero porque nunca fui a un lavadero.
Claro, por eso debe ser.
No, pero aparte tiene que dar la casualidad que están ustedes dos solos.
Bueno,
usted me
no
parece
que
era
bueno, pero
es demasiado pacato.
No, no sé, bueno, pero tiene
si
que estar solos.
Se está desnudando en un lavadero. No importa si hay 10 mujeres también o quien esté.
Bueno, la lavadora tiene un traqueteo, especialmente si usted la pone a la máxima velocidad.
El centrifugado máximo.
Sí, el ruido también.
Sí.
Ah,
sí, por favor.
Escúcheme.
Por favor.
No quiero extenderme en descripciones. Después, en el rellano de la escalera, en el descanso.
En el descanso, sí, ese es un clásico, ¿no?
Es un clásico. Sí. En fin, dice, en el sofá,
otro sofá clásico.
Es lo mismo que la cama, señor.
Para eso es peor.
No, bueno, es otro ámbito. En vez de estar en la cama, es el sofá, otro ambiente.
En el mesón de la cocina.
En la mesada.
En la mesada.
Sí.
También tiene que estar limpia la mesada, ¿eh?
No, ahí en el cartero llama dos veces.
Sí.
Están, hay como harina.
Está muy bien la mesa.
Bueno, eso sí.
Pero... parece que estaban por hacer ñoqui o algo.
Bueno, pero...
Y se tiran ahí Jack Nicholson y Jesse Lawrence.
Sí, señor.
Bueno,
pero
no le puedo contar porque...
Está bien.
Bueno.
Pues tuvo suerte que había... Mire si hay un tenedor.
Sí.
Bueno, es una desgracia.
Pero,
una tragedia.
Pero
sí.
Son lugares no convencionales, pero ahí no se esconde de alguien, no está escondido.
No, tiene razón.
No, pero por ahí pasa la gente, mira por la ventana y
pero si está en la cocina de su casa.
No, bueno. Tiene razón, no forma parte del asunto. Vamos a ver qué pasa en el auto.
Sí.
Para mí es bueno en un auto ajeno. Usted
pero,
va tanteando las puertas de los autos que están estacionados, porque usted no tiene auto, ponele.
Claro.
Pum, pum, cuando ve uno que se abre,
sí, pero
se meten a ver.
Una adrenalina, un peligro que en cualquier momento...
mucho... una situación en que, bueno, yo estaba haciendo esto que acabo de decir.
Sí, no hay problema. Mientras
se abrió la puerta de un auto, me metí en el asiento de atrás con mi pareja. No viene al caso. ¿Quién
no
era?
No le vamos a preguntar.
No viene al caso, ¿no es cierto?
No, más vale. ¿Era de noche?
Era de noche.
Ah, bueno.
Era de noche.
Es una tragedia. Pero
ahí, te amo, no sé qué.
Sí.
Comenzamos... amarnos.
Bueno, sí, sí,
no
es natural, el ser humano lo
el
tiene
ser
que
humano es así.
Mientras sea adulto, lo puede hacer.
Sí, señor.
Bueno, mientras sea adulto.
Mientras el cuerpo aguante.
Sí, claro.
No, bueno, no importa esos detalles,
bueno.
Señor.
Bueno, entramos ahí, estamos amándonos.
Sí.
Y en eso se abre la puerta del auto, la de adelante.
¿Y ustedes no se habían dado cuenta que?
No. Y entra el dueño del auto.
Sí. ¿Y
o qué hace? Alguien que...
Sí.
No sé, por ahí...
Sí.
No era el dueño.
Bueno, no importa.
Pero no importa. Entra el dueño del auto con una dama, con una señorita.
Sí, se sientan adelante ellos.
Claro.
Y ustedes arrancan, se van atrás.
Arrancan.
Arrancan.
Sí. Ustedes se quedan quietos.
En silencio nos ocultamos.
Sí, sí.
Como chiquitos así. Y el tipo arrancó y fue hasta un lugar oscuro.
Sí.
Un parque. Y paró.
Sí.
Y empezó a amar
Pero también, pero
¿qué?
Nadie usa el auto para... Nadie usa el auto para trasladarse, claro. Todos lo usan para eso.
Yo creí que se iban a la casa.
No, iban a Marché, ahí.
Qué casualidad, sí. Qué coincidencia.
Bueno, empiezan... Nosotros tratamos escuchando de disimular...
La conversación de ellos.
Claro, y por ahí... Al final yo, en algún momento, empecé también... estimulado por la conversación, los movimientos,
claro,
las cosas que intuíamos que estaba ocurriendo adelante.
Se escuchaban ruidos.
También empecé a abrazar a la amada, ella me dio un beso, que soy por ahí. Sí. El tipo de delante le pregunta, ¿de quién es este cuello tan hermoso?
Sí.
Y mi novia le dice, tuyo. Porque pensó que era yo.
No, bueno, señor.
¿Cómo? Y ahí el tipo, bueno.
Dudó.
¿Qué está pasando aquí?
Sí.
Encaró para asiento atrás y vio que estábamos nosotros.
¿Ustedes seguían desnudos? ¿Estaban desnudos?
Sí, estábamos desnudos. Sí.
¿Y qué dijo el tipo?
Me dijo, ¿qué es esto?
Tu cuello.
Yo le dije, ¿ya lo ves? No. Y bueno.
Nada, es una situación. Es una situación. Pero usted le puede decir, me confundí de auto, no, perdón.
Sí, no,
hay algo.
Dijo, por favor, vístanse.
Sí.
Me descompuse, me bajaba al aire, me descompuse. Estábamos buscando una guardia, por eso me abrí la camisa.
No,
bueno, pero no, pero en la camisa todo está abierto.
Bueno, me faltaba al aire.
A la señorita que le faltaba.
Bueno, claro, le faltaba claro. Todo.
No, no, y nos obligó a bajarnos.
¿Pero hasta dónde había ido?
La sacaron barata.
Sí, había ido hasta el Parque Pereira Iraola.
No, bueno, estaba lejos de su casa entonces. 50
kilómetros.
Sí, no, el señor.
Bueno, tuvimos que venir a pie.
Pero no tenía dinero para tomar algo.
Si hubiéramos tenido dinero, no íbamos a andar planteando las puertas de los
hoteles. Pero para tomar el tren en un colectivo o algo.
No teníamos nada, hicimos dedo. Bueno, no importa. Usted como Rolón, que quiere que... Y le cuenten cómo siguió todo.
Bueno, pero lo linda es eso, la sensación de peligro, la adrenalina.
Bueno, claro, usted quería peligro, bueno, sí. Ahí lo tuvo.
Después, ¿no? Por ejemplo, abajo de un camión, estacionado.
Bueno, ahí hay más lugar abajo.
Claro, sí. Hay más lugar. Ahora, por ahí se va el camión. El camión se va y usted queda expuesto.
A la intemperie.
Sí. Queda a la intemperie y es una situación también. ¿Cómo disimula?
No, claro. Por eso también es un lugar apto ir al puerto. Vio que el puerto es una locación del peligro.
Pero cuidado con las ratas.
Pero usted va.
Las ratas viven en el puerto.
Están los camiones que traen el cereal.
Sí, ahí están las ratas.
La soja.
Están esperando las ratas eso. Claro.
Pero que todas ratas son.
Bueno,
las
la ratas en el puerto.
¿Y hay entre los porotos de soja?
Sí. Ah, sí, sí.
Ahí, ¿sabes? Lugar.
¿Los porotos vienen a granel o están embolsados?
No, vienen sueltos, en el camión jabón.
Ah, sí. Qué lindo, en una pila de porotos. Sí.
Cuidado porque se hunde mucho si...
Sí, puede quedar...
Aplastado.
Aplastado por nuevos porotos que le tiran encima. Como aquella película de unos tipos que caen en un silo.
Bueno, claro.
Ah, sí.
Caen en un silo y le empiezan a vaciar dentro del silo todo el trigo, no sé qué era, y lo aplastan, mueren.
¿Y eso toda la película?
Toda la película.
Y entonces, pero no dura mucho, porque están los tipos adentro.
Bueno, dura todo el prolegómeno, ¿no?
Viene un camión con él.
Viene un camión, todas esas cosas. El ascensor.
Sí, un clásico.
El ascensor para mí es
para mí es incómodo.
Salvo que yo empiezo a pensar en Glenn Close y mi entusiasmo... tiende a decrecer.
¿Por qué? Pobre Glenn Close.
No, por el argumento de la película.
Por el argumento de la película.
Ella se fue con mal,
cuya escena más indicada es en un montacarga.
Claro.
Y entonces yo pienso, Glenn Close.
No, pero no piense, usted lo relaciona así. De todos modos, el ascensor es amigo de la brevedad amorosa.
Sí, claro, no se puede uno extender.
No. Y siempre hay que tomar la precaución de dejar las puertas abiertas.
No,
cerradas.
¿Cómo? Y entonces lo puede llamar a alguien.
Pero está a la vista de todos.
Pero usted dice en un entrepiso.
Claro, si lo llama a alguien.
Ahí, entre dos pisos.
Sí, así sí.
Ahí, abre y queda. Pero empieza enseguida. ¡Ascensor! ¡Ascensor!
Y además entre dos pisos, si usted lo descubre, le ven. La parte de arriba, los del piso de arriba, y la parte de abajo.
Y la parte de abajo, claro. Tiene que ser un con pisos altos, claro. Así.
Para mí que es el portero hasta ahora que se va a buscar las bolsas de basura,
sí,
para sacarlas, porque ¿quién puede ser que esté en el quinto piso con la puerta?
Claro, y usted le puede gritar incluso, soy el portero.
¿Es el portero que está ahí?
¡Sí!
Para mí que no es el portero.
Pero qué rara la voz.
¿Sí?
¡Julito! ¡Julito!
¿Qué?
¿Sí?
¿Dijo Julito o escuché?
¡Julito! ¡Jota! ¡Julito!
¡Tuyo, mi amor!
No, bueno.
Bueno.
Estujo.
¿Qué pasa con las discotecas?
¿Qué, en qué sentido?
Y que tienen, un lugar. Tienen también, bueno, lugares, sí, medios oscuros.
Claro, sí, hay en mucho un rincón. Rincón de la discoteca.
Sí, ahí también.
No, bueno, en el baño.
No, aparte se puede aprovechar con la música, con el ritmo.
Claro.
Como que uno está bailando.
Es raro eso, bueno, porque está fuera de la pista.
Está bien, pero baila, contra, pero baila contra los rincones.
La música se oye en todas partes, claro, señor.
Sí, bueno, pero hay reservados que para eso están.
No, señor.
O casi.
Pero ya es lo contrario de esto.
Claro.
Pero usted entonces no se está escondiendo de nadie.
Yo me estoy escondiendo, o hago como que me escondo. Claro.
Es un disimulo.
Claro.
Un disimulo, algo así.
¿Arriba de los árboles?
No, pero es muy incómodo arriba de los árboles.
Se puede matar.
Un clásico también es en los aviones, en viajes largos.
Sí. Claro, bueno, ahí apaga la luz.
No hay lugar para nada ahí, señores.
Pero vio que cuando van estrellas de la televisión,
sí,
van a hacer un reportaje,
sí,
y dice, bueno, ¿qué lugar? Siempre les preguntan, ¿qué lugar estuviste más raro?
Sí.
Y siempre dicen un avión. Yo nunca vi, ni nunca participé.
Nunca vi, nunca, no. No se puede.
Será en el baño del avión, me imagino.
No, no.
En el baño cabe una persona.
No, no, en, no, en los asientos tapados, en viaje largo. Tapados con las, ¿sabes? Con las...
Con las frazadas.
Y siempre responden eso. Le puedo dar nombres, ¿eh?
¿Quién?
No, 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 te voy a decir.
No.
Sí, sí, dos participaron en este programa.
¿En serio?
No.
Bueno,
pero siempre responden, bueno, eso.
Sí. Debe ser una respuesta la...
Yo, sí, creo que bueno, para salir en la, sí, para salir en las revistas y todo hay que...
Claro, decir, yo voy a empezar a decir...
No, lo que, sí, es cierto que en un momento determinado, si el viaje es largo y es a la noche,
sí,
apagan prácticamente las luces.
Sí, no se ve.
Son tres los,
sí,
asientos.
Claro,
a veces,
claro,
cuatro,
claro,
o cinco.
Sí,
sí, sí.
Están juntos, muy juntos.
Claro,
juntos,
claro,
que en el peor de los colectivos.
El tercero se tiene que dar cuenta.
Es que
se
tiene que dar cuenta, o sea, o lo haces participar.
No,
bueno.
Pero ¿cómo? Es un tipo que viene ahí. Que va
o debe ser porque las estrellas de la televisión viajan en primera.
Claro.
Y entonces
hay lugar para todo.
Ahí hay lugar, sí, para todo, señor. Es eso.
¿Y en colectivo?
En colectivo más difícil.
En el micro, para mí. En el
micro, en ómnibus de larga distancia.
Para mí ahí sí.
Sí, sí. Se va al,
sí,
fondo,
pero,
Dios, que hay,
se va al fondo, al asiento de 5.
Sí,
sí, sí, pero el asiento está ocupado con otro.
Bueno, bueno, ya usted saca, al sacar, sí, el pasaje.
Ah, ya sabe lo
que. Se ve el fondo, claro, a la derecha, claro, enfrente al baño, ¿vio?
Sí, sí.
Sí, sí, puede ir a ese.
Ahí puede ir, puede ir.
Por ahí, bueno, viene justo el.
Mejor en el tren todavía.
El tren ni hablar. Tren.
Y si viene el guarda, justo a picar los boletos.
Bueno, le da los boletos.
¿Lo tiene a mano?
¿A qué se refiere?
Bueno, sí, señor, a los boletos, de, sí, a los pasajes.
Puede ser.
Claro. Es el...
Y cabinas telefónicas.
No hay más cabinas, no hay más, telefónicas, no hay más. Es difícil. Hay lugares raros, ¿no? En una aerosilla es difícil.
No, bueno, pero eso ya... ya
pero es son aventuras, no es esconderse eso.
No.
Sala de espera del dentista...
Menos que menos.
¿Por qué?
Sillón del dentista con el dentista.
Ah, bueno,
eso. ¿Qué le parece? Ah. Una señora se hace amante del dentista. El doctor Barragán, por ejemplo.
Bueno, no de nombres, porque compromete a Barragán, sí, en una situación que
y
puede
entonces,
ser.
Entonces, bueno, ahí mismo, si entra alguno, le dice, ¿qué no sale esta muela? Parece mentira.
No, señor.
Claro, usted escucha que en la sala de espera empieza a golparse la gente.
Claro.
Y tiene que hacer algún tipo,
bueno,
de...
Bueno, pero cualquier grito que usted, sí, pegue siempre puede ser atribuido al, sí, clásico, sí, dolor que uno siente cuando le hacen,
claro,
la extracción.
Claro.
Sí, sí, es verdad, ¿eh? Creo que es de los consultorios el más apropiado, sí, sí, para...
Sí, sí. ¿Qué está haciendo, doctor? Una extracción al contrario.
No, 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 señor.
Tiene que decir una extracción.
Claro.
Sí, está muy bien eso, ¿eh? Puede ser un...
Ese es un lugar extraordinario.
Y hasta el mobiliario es bastante apropiado.
¿Un qué?
El mobiliario del...
Todo.
El sillón de...
Quiere acercar la luz, la cerca.
Es muy bueno.
Quiero que cuadrarse.
Sí, no. Es un lugar perfecto. La verdad es que cada vez me parece más apropiado.
Pero
sí,
es medio feo también, todo con metal, con el torno.
El olorcito que tiene a éter o a creosota.
Clavo de olor.
Sí, es un poco áspero, pero bueno. Necesito otro más. A ver.
¿Otro lugar?
Otro lugar, sí.
Bueno,
sí.
Es un clásico, los parques de diversiones, el Tren Fantasma.
¡Ay, qué lindo el Tren Fantasma!
Y aprovechar los momentos...
Me gusta.
Claro, pero sabe que dura poco la vuelta.
Sí,
dura poco la vuelta y por ahí usted ve que todo está bien, qué sé yo, y en un segundo...
Emerge.
En un segundo aparece la luz y todos los tipos haciendo la cola, los chicos. Y usted está ahí con los pantalones por el piso.
Es que usted se tiene que estudiar, va antes.
Claro, y se estudia el tiempo.
El recorrido.
¿Cuál es el último horror?
Claro.
Sí, claro.
Cuando llegue el cajón que se abre, tenemos que vestir.
Claro, ahí ya sabe que...
Claro.
Sí. Ahora, cuidado que hay algunos Tren Fantasma que son actores.
Claro, hay personas adentro.
Son personas, no son animatronics.
¿Ah, sí?
Claro. Desde que abre, sale del cajón, capaz que un tipo.
El cine.
Bueno, el cine es un clásico.
Cine es un clásico. Sí. Y no así el teatro.
No,
el teatro no. Pero porque en el cine no hay nadie, en la pantalla nada. En el teatro está mirando el actor a usted.
El actor te da la cara. El actor te da la cara.
Sí. Está dando el parlamento final y tiene que ver cada cosa.
Ustedes, lo del foco, por lo menos aplaudan, loco.
¿Con qué quieren que aplaude?
Sí, es difícil el teatro.
A mí me han contado actores que en la última fila, mientras ellos están haciendo... El diluvio que viene, por
ahí. Sí.
Señor.
La última fila, ya.
¿Qué? Sí, un desastre.
Sí.
Aparte se desconcentra el actor, que ve que hay un movimiento ahí.
No me voy a memorizar la letra, me interpreta.
Bueno, peor los actores que desde el escenario hacen pasar por dramaturgia escenas de amor que toda la gente tiene que presenciar.
En la obra.
Lo hace claro, en la obra.
Sí,
señor.
Como que
aprovecha, se inicia como una nueva relación entre los actores y bueno.
Enamora un actor de una actriz y aprovecha.
Esto es tarado, parte del libreto.
Pero escúcheme, Juan Moreira la obra.
Sí. Bueno, esta relación que estamos haciendo Juan Moreira.
Pero sí, señor.
No
me la acordaba.
Juan Moreira enamorado.
Sí, bueno, pero no la recordaba así exactamente, ¿no? Una versión libre será.
Todas son versiones libres.
Bueno, sí, estás muy libre.
Sí, pero nosotros esperábamos que tiene que matar al protagonista al final de todo.
Antes él estaba justamente en un burdel.
Sí, sí.
Y bueno, nosotros hacemos la escena anterior, está Juan Moreira con una actriz.
Sí, sí, ya vimos. Sí, se extendió un poco la escena, me parece.
Sí, extendió de una hora
y 15. Y aparte que no, es poco diálogo en esa parte.
Sí, poco. Bueno, el actor para mí tiene que poner el cuerpo.
Sí, evidentemente.
Lo vimos.
Sí.
Yo estaba en la primera fila.
Sí. Un refuerzo. Casi se lo llevan puesto.
Por favor, un realismo que...
Otra que el realismo mágico.
Que muchas veces se caen en la primera fila algunos actores.
Sí.
Bueno, yo lo que me imaginaba seguramente digo, bueno, un facón, una puñalada, pero...
No.
Bueno.
No apareció.
¿Qué les parece si pasamos a la parte musical de este programa?
Bueno. Quizás antes haya que hacer una pausa.
Es muy posible. Con permiso.
Somos tu voz. Somos tu compañía. Somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada.
funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037.
Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente aquí en los estudios de la radio. Está...
Sí, lamentablemente tuvimos que... detener a mucha gente que quería entrar.
Sí, sí, bueno, porque quieren ver el programa, pero no se puede.
No se puede, porque es sin público. No. Y los patovicas estuvieron toda la tarde realmente en una acción poco menos que represiva.
Sí, pero mire que los patovicas de la radio muchas veces han sido superados por el público.
Sí, sí, más que nada porque son patovicas que pesan
muy flaquitos.
55 kilos con el freno y la montura. Sí.
Inclusive alguno que otro corre,
se va a correr. Alguno que otro cobró también, por parte del público.
Sí, sí, nuestros patovicas son ligadores, cartones ligadores.
Bueno, si quiere lo hace pasar al maestro que está esperando. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche, hay caranchos en el estudio, a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, por favor. Ocupe su lugar. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Bien, no me dejaban pasar, los patovicas no me dejaban pasar.
Pero usted tiene... porque no se escaneó el dedo. Ahora todos tenemos el reconocedor de dedo para entrar a la radio. Y con eso...
A mí no me lo reconocen el dedo, ¿eh?
Bueno, pero ¿por qué?
No falla conmigo,
se ve que a mí tampoco.
Casi no me quedan impresiones digitales.
Bueno, por eso, los tiene muy gastados usted, los dedos.
Sí, tiene que venir entonces con el dedo Yamaha ese que compró.
Sí, un dedo nuevo.
No, lo que pasa es que todos usan el dedo de Filmus, que tiene un dedo ya impreso.
Claro.
Porque tiene acceso a todas las partes.
Porque él va a muchos lugares, finalmente.
Claro, entonces va.
Entonces, para no andar sacando el dedo, se compró un dedo que es una imagen de su propio dedo.
Sí, claro.
Entonces lo pone en todas partes.
Y entra a todos lados, de aquí para allá. Va. Bueno, a ver, pedidos que tiene el sordo, por ejemplo, le piden Puente Alsina.
Puente Alsina.
Podemos arrancar ahí.
Es un penal este primer pedido, realmente. Un penal.
¿Un penal que va a patear o no va a patear?
Sí.
Bueno.
¿Dónde está mi barrio, mi cuna materna? ¿Dónde la guarida, refugio de ayer? Borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo. Rodé por el lodo de aquel arrabal, Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente. Solitario y confidente, sos la marca que la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, aquí Carmen de no sé de dónde, dice aquí, sí, creo que de Seiza, le piden, lloró como una mujer.
Ah, sí, como...
Uy, le sale tan linda esa, maestro.
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bote, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Pega boca a suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por barbota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral, como entró casi al el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el tercete de una mano, alquilar de un cotorrito en el centro para los dos. Pasa como la semana, me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fuera un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Y en honor a los estudiantes,
sí,
a todos los estudiantes de la República Argentina, podría ser algo alegórico.
¿Por qué?
Como estudiante.
Ah, bueno.
Bien fácil.
Bueno,
claro, estudiante.
Bueno. Vamos.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá. Melancolía. Calle Madreva, una flor linda como una marianita de sol. Ahora que anocheces en mi corazón, vuelve.
ilusión, ay, sueño con la luz de tu claro mía, ella que aún la lloro al
usted su instrumento como para brindarlo aquí en la mesa.
Está bien,
con boquilla.
Bien. Hoy no trajo la campera de cuero, no la trajo,
Se va desvaneciendo y la...
Sí.
Perfecto.
Bien.
Bueno, no, pero lejos de esa melodía le piden hojas muertas.
Con el maestro en piano,
¿Usted la compra, sí?
No.
Sí.
Lindo.
Y nos marchamos, señores. Recuerden que en las redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como @lavenganzaradio y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Ya que tienen la trompeta,
sí.
Nos podríamos ir con Los Santos. ¿Sabes?
Sí, sí, la versión rápida.
Que me gusta
a mí.
Pero cada vez la hace más rápida.
Sí, a lo máximo que dé la velocidad.
Que dé, que dure un minuto.
Ahí va. Vamos.
Thank you.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos AM750, una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La Mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinecker, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La Casa Invita.
Torres, Caimi, Abbo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio. 750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal.
vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado, charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Triste descampado, Un trozo
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.